en agricultura, es hora de pasar al pizarrón con el profe Luis Silva. Una hora de conversación con el abogado, ex consejero constitucional y académico. Análisis de la contingencia nacional con miembros de la sociedad civil y universitaria. Pasemos al pizarrón con el profe Luis Silva.
Muy bienvenidos a un nuevo episodio de Al Pizarrón aquí en Agricultura. Aquí revisaremos la actualidad política con grandes invitados que dejaré en suspenso. Y abrimos con algunos titulares. Se instala el debate sobre la pena de muerte tras el homicidio a este matrimonio ocurrido en Graneros y la declaración de la precandidata Evelyn Matthei de que este es un tema que debería revisarse. Cariola, caso Cariola, no sigue dando de qué hablar. La diputada resulta que pagaba arriendo a un empresario chino por el que le pidió favores. Tribunales acogió, bueno, no acogió, de hecho, ella desistió de la solicitud de nulidad de todo lo obrado y dejó su teléfono y su notebook en manos del Ministerio Público. Quería saludar a quienes nos mandaron ayer su cariño por el chat de YouTube. Guadalupe Vergara desde el Maule, Rodrigo Hidalgo, Juan Pablo Lazo, Mabel Vázquez y Mireya Elgueda, muchas gracias por seguirnos. Vamos a dejar ahora en pausa a quienes nos acompañan esta tarde. Nos vamos a comerciales, no se despegue el 92.1, ya volvemos.
Estás escuchando Agricultura en San Felipe y los Andes 102.3.
Comenzó Ahorro Vivir Mejor en Cruz Verde. Elige disfrutar, elige vivir mejor. Aprovecha. Ensure Advance, suplemento alimenticio en polvo sabor vainilla 400 gramos, antes a 14.690 pesos, ahora 11.990 pesos cada uno. Más ofertas en nuestras farmacias en cruzverde.com y en la Cruz Verde, la farmacia de los precios bajos. Bases y condiciones en cruzverde.com.
¿Sabías que ahora puedes pedir tu carga de gas desde WhatsApp? Con Abastible todo es más cómodo. Escribes, pides y nosotros nos encargamos. Sin llamadas, sin esperas. Es rápido, fácil y conveniente. Tu pedido de gas a un mensaje de distancia. Pide al más 562-2938-1232. Abastible. Por ti, por las pymes, por Chile. Descuento válido para la compra de carga de gas en cilindros de 5 kilogramos, 11 kilogramos, 15 kilogramos y 45 kilogramos. No incluye cilindro. Máximo 2 descuentos al mes por RUT. Vigencia hasta el 31 de diciembre de 2025.
A ver, buscaré recomendaciones para cambiarme de AFP. A ver, AFP Plan Vital. Tienen asistencia por videollamada con un ejecutivo y puedo sacar mis certificados desde la web o desde su app AFP Plan Vital. ¡Oh, eso está bueno! Así no tengo que salir de la casa con este calor. ¡Ah, y esto es lo mejor! Me puedo cambiar a AFP Plan Vital directo por WhatsApp en minutos. ¡Me cambio ahora!
Cámbiate ahora a AFP Plan Vital, porque en AFP Plan Vital te damos motivos de confianza. Ahorra, invierte, cámbiate con confianza. Cámbiate a AFP Plan Vital.
Sigue toda la emoción de tus ligas favoritas en Coolbet. Entra a coolbetchile.com, ingresa tus pronósticos y sé parte del juego. Somos el sitio más confiable para tus predicciones. Juega seguro y desafía lo inesperado con Coolbet.
¡Qué rico! ¡Te fuiste al chancho!
¿Cómo que al chancho? Me fui al Pavoristía, que es fresco, delicioso y además tiene nuevas variedades listas para cocinar.
¡Mish! ¡Mira tú! Entonces hay que irse al Pavo en la mañana, en la tarde, en la noche
y toda la semana.
El pavo fresco y rico tiene nombre. Aristía, toda la calidad y sabor del campo chileno. Ahora con nueva imagen y nuevos productos.
¿Sabías que una simple donación puede abrir un futuro entero? En Aldeas Infantiles SOS, cada aporte es una puerta que se abre a nuevas oportunidades para niños, niñas y adolescentes. Educación, terapia, útiles escolares y sueños. Todo lo que un niño necesita y merece para crecer en igualdad de oportunidades. Ayúdanos a transformar vidas. Haz tu donación hoy en bazarsos.cl. Tu ayuda es su futuro. Aldeas Infantiles SOS, 60 años transformando vidas.
Con BCI, marzo suena bien, porque durante todo este mes puedes ganar devoluciones de hasta 1 millón de pesos todos los días usando tus tarjetas de crédito BCI, las únicas que te devuelven plata en todas tus compras. Si aún no la tienes, hazte cliente hoy y vive la experiencia, porque ser del BCI suena bien. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmpchile.cl.
En Agricultura estamos al pizarrón con el profe Luis Silva.
Ya estamos de vuelta aquí en Al Pizarrón. Les dejé pendiente a los panelistas que ahora les voy a presentar aquí a mi derecha, porque siempre se sienta a mi derecha, no deja que nadie le ocupe este puesto, Maida Miller. Ya no sé si necesitan presentación. Maida, muy buenas tardes.
Muchas gracias. Sí, ayer no lo usó nadie este puesto, fíjate. Así que en realidad lo tengo tomado. Hoy en día se usa esto de las usurpaciones legítimas, así que todo bien. Gracias por la invitación, acá estamos.
Gracias a ti, pues, Maida. Ya no necesita invitación, casi de la casa. Y aquí a mi izquierda tendrá que dar explicaciones Ignacio Ritt, la voz
de... ¿Qué tal, profe? Un saludo aquí a todos. Estoy a la izquierda del profe, eso sí.
Depende de dónde se mire.
Yo creo que es muy sabio el universo en ponernos así. Yo a la derecha de Alejandro, tú a la izquierda de Alejandro. No sé, lo dejo ahí.
El progresista del panel, digo.
Claro.
Siempre disruptivo, Ignacio. ¿Cómo estáis?
Bien, pues acá, retornando acá al panel, te agradezco la invitación y un saludo a todos los auditoras y auditores. Y auditoros.
¿Viste? ¿Viste que tengo razón?
La progre. Oye, ese hilo que tiene el cuello, una nuez moscada.
Le está copiando a Bernardo Fontaine.
Exactamente. Sí. Bernardo, yo le puse Bernardo Fontaine a esto.
Ah, sí.
Es un homenaje a ese gran...
¿Pero es solo un cordel?
No, tiene un diente de tiburón. Acá no sé si se alcanza.
A ver, ahí está.
Mira, ahí está.
No. Pero azul, la verdad.
Es una promesa. Si eres muy progre, Ignacio Ritt.
Sí, sí. Una hermandad surfística.
Oye, la gente... La mayoría de la gente no nos está viendo.
Voy a describirles, sí, lo que nosotros vemos. Un cordón de zapato que cruza el cuello de Ignacio Ritt y que por la nuca...
Porque le da vergüenza que se vea, por la nuca tiene ese diente de tiburón.
Cuelga un pseudo diente de tiburón, porque es una piedra azul,
sí, sí,
a filúa, que él dice que es una piedra, un diente de tiburón, pero... Pero en fin, ya, pongamos.
Sí, serio. Si le creemos a Cariola, si le creemos a Cariola, le creemos a Ignacio Ritt. Hago ese voto, a ver qué opina la gente.
¿Le creemos a Cariola?
Tan loco yo, pero sabes, vamos, analicemos a Cariola. Es una mentira tras otra, una como que parece un cuento como de fantasía. Esto es Narnia, Alicia en el País de las Maravillas, no sé. Pero realmente ya la realidad supera la ficción. Una cantidad de nombres chinos que hemos aprendido, además. Vamos con el caso.
Es que además lo que pasó hoy día, porque pasó recientemente a las 11 de la mañana, estaba prevista la revisión de un recurso planteado por la defensa de Carol Cariola para pedir la nulidad de las diligencias de incautación de su teléfono y de su notebook, que habían dado pie al conocimiento, a las relaciones que...
Espérate, háblalo más lento, porque para los que no somos abogados, la nulidad del recurso de incautación...
No. Puso un recurso para anular la incautación del notebook y del teléfono, y con eso impedir que lo que está en el notebook y lo que está en el teléfono pueda servir como una prueba, como evidencia en el juicio. Eso es lo que perseguían.
O sea, que nada se pudiera usar.
Nada de lo que estaba allí, pues. En el fondo iban a declarar, ellos estaban pidiendo la ilegalidad de la incautación, y por lo tanto lo incautado no podía ser usado en el juicio. Era una cuestión relevante. Lo interesante de esto es que cuando se juntan en el tribunal, el séptimo de garantía, para resolver esto, resulta que la parte que había pedido esto, ¿no?, Carol Cariola, representada por su abogado Juan Carlos Manrique, desiste. Y se allana a entregar el teléfono y el notebook. ¿Qué es lo que me interesa, entre las muchas cosas que se pueden subrayar, qué es lo que me interesa subrayar? Que la versión que dio Carol Cariola y su representante, Juan Carlos Manrique, para solicitar la nulidad, que era esta violencia obstétrica, que es que había sido con escándalo, que es que habían amenazado con entrar a la sala de parto, una serie de cuestiones que se contradecían con la versión de la PDI, que era tremendamente sobria, ¿no?, resultan falsas, pues. O por lo menos tenemos que creer que son falsas, porque si no habría perseverado. ¿Por qué no persevera? En la decisión de no perseverar, a mí me parece que fue una mala decisión estratégica, ya nos dirá Ignacio Ritt, que litiga. Me parece que fue una mala decisión estratégica, porque al retirar este recurso, de alguna manera están concediéndole a la PDI su versión,
claro,
y están quitándole el piso a la propia versión, a la versión que ellos dieron para justificar el recurso. ¿Me explico,
cierto? Sí, te explicas, pero yo no puedo creer que me digas que alguien del Partido Comunista está faltando a la verdad. ¿Eso es lo que tú me estás tratando de decir, Luis Alejandro Silva?
Esa es tu conclusión.
Estoy peinada para atrás.
No, lo de la Carol Cariola, mira, yo quería hacer la siguiente reflexión. Y esto a propósito de algo que decía Carlos Peña sobre el caso Dominga. A ver, Carol Cariola, como imputada, ya tiene todo el derecho, evidentemente, a contratar a Juan Carlos Manrique, que es un excelente abogado, amigo mío, ya al que le mando un saludo, un gran penalista. Y Juan Carlos Manrique, como buen litigante, va a hacer todo lo que un buen litigante tiene que hacer. Evidente. Pero
la abogado de Jadwe también.
Abogado de Jadwe, ya. Bueno,
y en su momento de Ángela Vivanco.
Y de Ángela Vivanco y muchos otros próceres y gente VIP. Pero la pregunta es otra, la pregunta es, ¿debe Carol Cariola comportarse como una litigante proactiva de la forma que lo está haciendo? O más bien, ¿ella debe o es correcto que oculte o intente resguardar toda esta cantidad de información que está en sus dispositivos? Porque acá lo que le interesa a la fiscalía, lo que le interesa al juez, lo que le interesa a la ciudadanía es saber qué pasó. Carol Cariola, como imputada, tiene todo el derecho a cuestionar lo que hace la fiscalía y lo que hacen los policías. Evidentemente que tiene el derecho. Pero la pregunta es, usted, señora Carol Cariola, que está en una posición de poder, que es una poderosa, ¿ya? ¿Actúa legítimamente al hacer esto? Yo creo que no. Yo creo que ella tiene un deber ciudadano, político, moral, ético, de revelar la información que hay en su dispositivo, más allá de si es imputada o no. Entonces, esto que cuenta Luis Alejandro hoy día, de que finalmente se desiste, es porque ella cacha que la está embarrando, que está, digamos, dando la señal equivocada y contradiciéndose, porque ella en el minuto uno, ¿qué es lo que dijo? Dijo, yo aquí voy a colaborar en todo con la fiscalía, y de repente empieza a retractarse y empieza a decir, no, parece que no voy a colaborar tanto porque parece que me empiezan a arrinconar en este tinglado, ¿no es cierto?, de mafia y de tráfico de influencias que parece haber, ¿no es cierto?
Lo que pasa es que yo creo que no está dando manotazos de abogado, ¿no? Ella no pretendió...
Manotazos de abogado.
De abogada. Pretendió zafar de esto, hizo este show con la guagua en el Congreso, que al final todo el mundo habla de eso cuando lo importante es qué delitos o qué eventuales delitos cometió Carol Cariola. Pero yo creo que ella se está viendo acorralada. O sea, cuando tenemos el enredo del departamento, que supongo que vamos a hablar también del arriendo del chino 1, el chino 2, etcétera.
Ciudadano asiático, dice los periodistas.
Ciudadano asiático. Oye, ¿qué tiene de malo decir chino?
No, además que es absurdo que decir asiático es...
Claro,
es
coreano.
Referirse, pero a cientos de... No cientos de... Muchos miles de millones de personas.
¿Qué ridiculez más grande? Bueno, el ciudadano asiático, no, el chino. Mucho chino metido entre medio. Estamos viendo... ¿a qué apunta todo esto? ¿Qué es lo que uno vislumbra? Que la Municipalidad de Santiago está haciendo caja pagadora del Partido Comunista. Eso es lo que uno podría vislumbrar, digamos, podría, en condicional. Entonces, yo creo que está Carol Cariola está dando ganando todas las mini batallas que pueda para salir de este hoyo en que está y que estamos viendo que no va a poder salir, porque al final los chanchullos, las cosas turbias son demasiadas.
Yo creo que fue una mala decisión, no sé, Ignacio, si esto tú lo puedes decir, pero a mí me parece que fue una mala decisión de la defensa, una mala decisión estratégica el haber pedido la nulidad, porque efectivamente lo que revela es una intención de resguardar a toda costa lo que está en esos teléfonos. Es evidente que todos tenemos interés en resguardar nuestra privacidad, y hoy día los teléfonos, los notebooks son una proyección bastante cercana a la intimidad.
No olvidemos que los chats estaban borrados.
Entiendo que los dirá así.
Sí, no. Pero a ver, ¿tú por qué borras WhatsApp, chats, digamos?
No, por supuesto, que con lo que se empezó a saber, porque eso es lo que me parece una mala decisión. Porque con lo que se empieza a saber, a mí me parece evidente que la decisión de perseverar en anular la incautación de estos dispositivos se va a interpretar como un deseo de ocultar algo que ya no huele bien.
Pero evidente, ¿no?
No huele bien. Y yo creo que esa es la razón por la cual deciden finalmente allanarse a la incautación y desistir del recurso. Y en ese sentido, la posición de la defensa me parece que ha quedado debilitada.
Pero absolutamente. Mira, en todas las investigaciones penales, el propósito de la fiscalía, ¿cuál es? Obtener la mayor cantidad de información al costo que sea. ¿Ya? Y la tarea de la defensa es obviamente respetar las garantías fundamentales, que el profesor Silva sabe mucho más,
claro,
que
y el juez media.
Claro.
El juez es el que regula, ¿no es cierto?, los intereses de la defensa o los intereses de la fiscalía.
Claro, pero una diputada en ejercicio que eche mano a sus garantías fundamentales en un caso que le implica de esta naturaleza, a mí me parece que finalmente la señal que envía y el mensaje que deja de todo esto es que ella tiene muchísimo que ocultar. De otra forma, no estaría invocando su derecho a la privacidad o a la, o a la, a la inviolabilidad del hogar para, no sé, para ocultar información, si ese es el tema.
Bueno, aquí se repite, yo creo que vamos a estar dentro de no mucho hablando de algo muy parecido a lo que estamos conversando hoy día respecto de su decisión, que todavía entiendo yo que no se concreta, de ir a la justicia interamericana.
No, según yo no se ha concretado.
Pero yo creo que vamos a tener una conversación muy parecida a esta si es que realmente persevera en esta decisión. ¿Y por qué lo digo?
Porque ¿Con qué argumento?
No sé si ustedes vieron los resultados de la encuesta de Black and White que salió hoy día publicada en Emol, en donde preguntan, por ejemplo, si creen, en el caso Cariola, si creen que se justifica el allanamiento el día del parto de la diputada. Y fíjate que la mayoría piensa que sí. Es decir, un 60% piensa que se justifica, un 40% piensa que no se justifica. Después hay una pequeña diferencia entre hombres y mujeres. Las mujeres son un menor porcentaje, pero igual entre las mujeres un 54% piensa que se justifica. Y después le preguntan, ¿no?, respecto de la asistencia de la diputada al Congreso con su hijo recién nacido, si le parece bien o mal. Y solo un 35% dice que le parece bien. Hay un 65% de los encuestados a los que les parece mal. ¿Por qué traigo estos números a colación? Porque estando tan cerca del hecho, es decir, en las mejores circunstancias para empatizar con la diputada, resulta que hay un distanciamiento de la ciudadanía, o por lo menos habría un distanciamiento
se le pasó la mano
de la ciudadanía. Y entonces cuando están pensando en ir a invocar ante la justicia interamericana, habiéndose saltado la justicia interna, porque es lo que estarían haciendo, invocando, ¿cierto?, violencia obstétrica y la infracción de su... Porque ayer le preguntamos, ¿no es cierto?, tuvimos la oportunidad de preguntarle al abogado Juan Carlos Manrique y dijo que se invocarían el derecho a la privacidad, a la dignidad, que no es propiamente hablando un derecho, pero no importa. Y yo creo que no va a tener buen resultado esa gestión, dado el contexto que hoy ya tiene la decisión, uno, ¿no?, de la Fiscalía de la PDI de practicar esta diligencia el día que cayó, y dos, el haber asistido al Congreso. Es decir, el clima no es favorable a la causa de Carol Cariola, eso es lo que yo pienso.
No, para nada. Además, el hecho de andar paseando con esa guagua en ese espectáculo que dio es totalmente contradictorio con la violencia obstétrica. Si ella estaba tan sensible con el tema del parto, que puede ser, ya yo he tenido tres guaguas, así que sé cómo conozco el tema de primera mano.
Estaba obligada a ir por eso te digo.
Entonces, si ella elige ir y todo, entonces no me hablen de violencia obstétrica porque llegan un par de PDIs a tocarle el timbre a la casa y pedirle su computador.
Yo creo que ella abusó, porque podría haber sido un buen recurso si, por ejemplo, si hubiera dejado a la guagua en la oficina, por último, una cosa así. Pero esto de estar con el puño en alto, con la guagua, que además no lloró, como en una hora, una cosa muy extraña, se sentó ahí con una guagua envuelta en chales que nadie vio, tratando de jugar un rol de mártir que no le quedaba bien. Porque si tú quieres hacerte la víctima del sistema, pero al mismo tiempo empuñas el puño y al mismo tiempo has dado habló en cámara y en video que iba a recurrir a todas las cortes interamericanas de derechos humanos del mundo mundial, no te calza el discurso, ¿me entiendes? Como que ella está actuando de una manera y tratando de parecer de otra. Entonces yo creo que eso explica esta falta de apoyo a algo que en un minuto, en el primer momento nosotros dijimos, buena movida, o sea, al quedar como la pobre víctima de la PDI.
Yo de hecho pensé que eso es lo que iba a ocurrir.
Claro.
A mí honestamente el resultado de esta encuesta Black and White, que es lo único que yo conozco sobre medición de la percepción, me sorprendió. Me sorprendió, ¿sí? Yo pensé que la decisión de haber ido con su guagua a defenderse de la censura iba a causar altos grados de empatía, y parece que no.
Dado
el curso que parecen estar tomando los acontecimientos, lo otro que yo creo que es importante tener en cuenta es que todo lo que diga o todo lo que haya dicho puede ser usado en su contra. Y yo aquí quiero traer a colación un ejemplo que tengo fresco en la cabeza, que es el de Catalina Pérez.
Un saludo para Catalina.
Claro, ¿ustedes se acuerdan cuál fue la reacción de Catalina Pérez cuando el caso saltó?
Era víctima de dos hombres heteropatriarcales y poderosos.
Y se excusó absolutamente, dijo no conocer, no tener antecedentes. Es decir, tomó una posición de muy decidida respecto de su...
Casi le creímos.
De su inocencia, sí, en todo esto. Y claro, todavía no ha sido declarada culpable, así que goza de presunción de inocencia, pero evidentemente que los hechos se le han complicado y se ha ido demostrando, sí, por lo menos a la opinión pública, se ha ido demostrando que no, las cosas no eran como ella dijo.
O sea, después aparecieron las conversaciones, Alejandro, en que ella decía, ya va a llegar la platita, o sea, no hay cómo desligarla ahora, claro, de todo eso.
Y en el fondo, a todos los que seguimos esto, nos queda patente que ella sabía que no era cierto lo que estaba diciendo en el momento en que lo estaba diciendo. Sí, claro. Ella sabía eso, y eso evidentemente que la perjudica doblemente. Y en el caso que estamos comentando de Carol Cariola, ¿puede pasar algo parecido cuando ella dice esto es pura odiosidad, cuando Gajardo sale en su defensa, cuando el mismo presidente Boric hace parecer que esto es una movida, ¿no es cierto?, puramente política, sí, de la derecha? Bueno, están poniendo las medidas con las que luego se va a juzgar el resultado, y si el resultado, vamos a decirlo así, termina probando que había tráfico de influencia, que es lo que se quiere probar, evidentemente que no va a salir bien para
sí, el tinglado es muy complejo, ¿no? y como decís tú, la actitud de ella ha sido, yo creo que ahora último, obstruccionista de la justicia.
Muy arriesgada, a mí me parece muy arriesgada. Sí.
Oye, que ella puede hacerlo, porque es imputada.
Por supuesto, claro. Pero
arriesgada.
Sumémosle que se está dejando su departamento, propiedad de Chino 2.
Bueno, ya entiendo que terminó con el contrato.
Claro, pero ¿cómo? Es todo muy extraño. Bueno, ¿irá a vivir a Valparaíso, por donde que tiene aspiraciones senatoriales?
Bueno, esa es la razón que dieron ayer. Le preguntó a Antonia Russo, que estaba conmigo acá en el panel, sentada donde ahora se sienta Ignacio Reid. Le preguntó al abogado Juan Carlos Manrillo, mientras teníamos esta conversación con él al teléfono, que por qué había vendido el departamento. En fondo es una duda razonable que se plantea.
¿Pero cómo vendió el departamento en un día? No entiendo.
Bueno, no lo vendió, perdón. Canceló el contrato.
Ya, pero es como la chiva de no conocer el nombre del dueño. En fin, bueno, vamos.
Bueno, el hecho es que la razón que nos dio, si yo no recuerdo mal, me corrigen si me equivoco, puede ser, creo que es un detalle, pero la razón que dio es que su pareja, Tomás de Rentería, que es el padre de Borja, la criatura, tiene un departamento. Y por lo tanto van a ocupar el del, no tiene sentido que tengan dos departamentos cuando son los padres.
¿Por qué estamos metidos en estas decisiones de pareja?
Pero bueno, solamente quiero explicarte por qué habría puesto término al contrato, pero evidentemente que la oportunidad en que le pone término a uno le hace preguntarse qué pasó. Quizás ya tenía la decisión de partir, y de nuevo una triste coincidencia hace que sea justo en el momento en que sabemos que se lo arrendaba a un chino de apellido Chong, que resulta que recibía, supuestamente, porque a mí no me consta que fuera así, recibía el pago a través de este intermediario, que era la empresa en donde el señor Yang tiene el 99% de la propiedad, pero y que le habría dado
el
dato.
A ver, el señor Yang, o sea, el original de con Irací, es el propietario del 99% de esta empresa que se llama Fanático X Co. Limitada,
sí,
¿cierto?
Sí.
99%, porque el otro 1% lo tiene Andrés Yuanet.
Entiendo que, o sea, eres el socio.
Entonces, esto se ve mal.
Es promiscuo.
Y el dueño de esta empresa es Yang.
El dueño de esta empresa es Yang.
Y el dueño del departamento
es otro señor.
Es Chong.
Sí.
No, ustedes me van a perdonar. Señor, no, si ustedes entendieron algo, yo les doy un premio.
¿Estamos hablando de Jimena Chong? ¿Ella es la dueña?
No, un señor se llama...
Ah, un señor Chong.
Chong, ¿verdad? Hong Chen, perdón. Hong Chen.
Oye, y esto está, perdón mi ignorancia del caso, pero están vinculados además al Partido Comunista Chino, ¿no?
Bueno.
Hasta ahora la embajada ha negado cualquier vínculo.
Yo le creo al país, estoy al pie del cañón con la embajada china. Este señor Yang, ¿cierto? Bo Yang o Emilio Yang, porque además tienen dos nombres, entonces claro, esto no es fácil. Bueno, tuvo una reunión en el Congreso, si no me equivoco, con el subsecretario de Prevención del Delito en su momento, que era Jaime Gajardo, ahora ministro de Justicia, y fueron a China a un...
Entre otras cosas, él operó, todos dicen que nadie le pagó el pasaje, se lo pagó él mismo, bien, puede ser, pero el hecho es que en la visita que muchos diputados chilenos hicieron a China, el señor Yang estaba allá y sirvió como intérprete y le llevó a lugares, les ayudó.
¿Quién le pagó al intérprete?
Aparentemente se pagó él mismo, pero el hecho es que estaba allá, el hecho es que se reunió con Jaime Gajardo, el hecho es que participa activamente en todas las discusiones legislativas que involucren de alguna manera a China. El hecho es que ha estado en reuniones con personal de la embajada china. Es decir,
esto huele muy mal.
Es un tipo que que ya, cuya existencia muchos no pueden ignorar. No pueden ignorar. Y evidentemente que siendo China una dictadura comunista, es muy sospechoso que un tipo pueda moverse en las esferas políticas con la libertad que lo hace el señor Yang, si no hay alguna suerte de, ¿cómo decirlo?
Relación. Puede ser cualquier tipo de relación.
Digamos, bueno, con el gobierno chino, con sí, la... con sí, la
pues, o sea, el capitalismo chino existe porque el partido lo permite.
Exactamente.
Y lo vigila, y lo controla, y lo regula.
Y si tú haces negocios con una empresa china, sí, sabes que el gobierno chino está detrás.
Así es.
Entonces, bueno, yo espero que sigamos teniendo información, porque esto huele pésimo. Entonces, que no nos quedemos en la anécdota, en el chino que estoy diciendo yo, chino 1, chino 2, y que realmente sepamos qué hay detrás de todo esto. Porque la relación entre el Partido Comunista Chino y el Partido Comunista Chileno siempre ha sido muy estrecha, no así con el resto de los partidos comunistas del mundo. Entonces, esto es más importante de lo que estamos viendo, eso a mí no me cabe duda.
Bueno, esa es la hebra que están tirando el fiscal Cooper, digamos.
Y se está tirando, y ojalá que logre sacarla hasta el final.
Bueno, para disipar los malos olores de esta noticia, nos vamos a ir a comerciales. Estamos con Maida Miller, Ignacio Rida, aquí en Al Pizarrón con el Profe Silva. No se desconecte de la 92.1, que seguimos aquí entretenidos en Al Pizarrón. Ya nos escuchamos.
Estás escuchando Agricultura en Concepción 88.1.
Ah, otra vez en un taco.
Es momento de darle un giro a tu día. Prueba el Lipton Ice Tea y siente cómo cada sorbo te refresca y llena de sabor. Con Lipton Ice Tea, dale un toque de sabor a tu vida.
¿Sabes lo que es el concepto CODO? CODO significa alma de movimiento y es el concepto asociado al diseño de todos los modelos Mazda. Descúbrelo en Mazda Dumai, concesionario integral Mazda. Ventas, servicio, repuestos, únicos con certificación ISO 9001. Visítanos en Bilbao, 1184 Providencia o en dumai.cl. Integrantes de la red de Arcocenter. Mazda Dumai, simplemente expertos en Mazda.
Llega a Chile el evento más esperado, Banco de Chile Santiago Premier Paddle P1, del 24 al 30 de marzo en San Carlos de Apoquindo. Vive la emoción del circuito profesional de paddle con los mejores jugadores del mundo. Compra tu entrada en Punto Ticket con los mejores beneficios de tus tarjetas del Chile y sé parte de esta experiencia única. No te quedes fuera. Banco de Chile, el Banco de Chile.
¿Sabías que el ají es la única especia que activa las mismas endorfinas que el chocolate? ¿Y sabías que los comidistas y bebedistas expertos eligen los Sunset Veraniegos en Teratón Santiago como su destino favorito? Ven al Bohío y disfruta los Wine and Tide Nights al aire libre. Experimenta las famosas noches de Fire Experience con el maridaje perfecto de carnes a la parrilla y vinos de selección bajo las estrellas. Y déjate sorprender cada jueves en nuestro Sunset Terraza con coctelería de autor y snacks al costado de la piscina. ¡Está bueno el Teratón! Reserva ahora en matias.perez@teraton-medio-ssl.cl.
Hola, soy Cecilia Boloco.
Y yo soy Ignacio Casale.
Y juntos te invitamos a llegar a tiempo en el camino del cáncer. El cáncer es la primera causa de muerte en Chile, pero juntos podemos cambiar esta realidad.
Súmate contratando el seguro obligatorio de tu auto en fundacioncare.cl.
Es más que un seguro, es una forma de dar vida y esperanza. Cambiemos la realidad del cáncer en Chile.
Cumple con tu deber como conductor y aporta a esta gran labor.
Paga tu seguro SOAP en fundacioncare.cl y juntos
lleguemos a tiempo en el camino del cáncer.
Alianza con Southbridge, compañía de seguros.
Heavy el verano, pero no me preocupa.
¿Por qué? Yo me muero con el calor.
Porque tengo mi dispensador Caligan, con agua purificada, súper refrescante y hasta gasificada. No compré nunca más botellas plásticas.
¿Y lo tienes en casa o en la oficina?
Lo conocí en la oficina. Después lo encontré en un restaurante y ahora lo tengo en mi casa. Y de verdad, el calor no es problema. Puedes tener toda el agua que amas al instante.
Refresca tu verano y mantén hidratado. Caligan, el agua que amas.
En Agricultura estamos al pizarrón con el profe Luis Silva.
Ya estamos de regreso aquí al tercer y último bloque de Al Pizarrón con Ignacio Rid y Maidalena Miller, miércoles 13 de marzo.
Miércoles 13.
¿Estamos bien o no?
No, estamos a jueves.
Oh, oh. Jueves 13.
Eso sí es verdad.
Eso está bien.
No, ayer miércoles tuviste al abogado acá de Carol Cariola, contacto, sí.
Oye, a mí me gustaría que ahora, bueno, cambiemos de tema, aunque no nos vamos a alejar mucho, nunca nos vamos a alejar mucho de la política. Hablemos de las presidenciales. Está porque bueno. está poniéndose entretenido, está en una etapa de definiciones, por lo tanto son muchos los nombres que salen. Empiezan a perfilarse las candidaturas también, es decir, oye, ¿con qué tono va a hablar? ¿Cómo va a distinguirse de? ¿Cómo va a apelar a los votos que necesita para...? Se está armando el público. Es una etapa entretenida, por supuesto, cuando ya tengamos los candidatos consolidados, cuando ya estén las fechas cumplidas, va a ser muy entretenido también, pero va a ser otra conversación. Quería tirar algunos temas aquí para simplemente abrir el apetito. Uno, el no de Vodanovic. Vodanovic habría dicho definitivamente no voy, y aparentemente se habría ofrecido como un potencial jefe de campaña de Gonzalo Winter. ¿Vieron el meronista, no?
Sí.
¿Vieron el meronista?
Que por favor no los deje, están agotados de los memes. Por favor, piedad. Sacó...
Profe, para que los auditores entiendan, ¿eso es un chiste o es así?
No sé.
¿Lo de Winter? ¿Es en serio? ¿Cuán mal tenemos que estar como país? Pregúntome yo, para tener como alternativa a Gonzalo Winter.
Bueno, el hecho es que el Frente Amplio, quizás para muchos, el que estén proponiendo, que esté sonando el nombre Gonzalo Winter, es prueba de que el Frente Amplio está decidido a llevar un candidato pase lo que pase. ¿Por qué? Porque todavía no las interpreta.
Yo en todas las entrevistas a Constanza Martínez la he visto muy decidida y tirando nombres incluso a Beatriz Sánchez y a Gonzalo Winter porque ellos quieren llevar su propia alternativa y este fin de semana lo deciden. O sea, no queda nada. Sábado y domingo.
Bueno, también se pueden dar más tiempo. O sea, yo quiero recordar que el 30 de abril tienen que inscribirse las candidaturas para las primarias. Por lo tanto... Para todos los que nos están escuchando, entiendan que las urgencias que se plantean los partidos, los plazos que
son
se plantean...
Son propias y autoconvocadas.
Exactamente. Digamos, claro. Y uno dice, uy, mira, urgente, nos definimos este fin de semana. Y uno dice, bueno, no hay ninguna necesidad de definirse este fin de semana. Y de hecho, yo creo que hay varias candidaturas que todavía se van a aplazar. Por supuesto que el hecho de que ya hayan varias definidas, como son las de Johannes Kaiser, José Antonio Kast, Evelyn Matthei, Carolina Toá, hace que los plazos sean más apremiantes, porque están haciendo campaña. Y están quedando en la retina y en la memoria de muchas personas, mientras que los otros partidos que quisieran participar no tienen a nadie, por lo tanto es una ventaja que les están concediendo. Pero en fin,
de hecho, el Partido Comunista aplazó el conclave que tenía este fin de semana para definir su candidato.
Lo aplazó.
Sí.
Pero ahí tenemos otro tema, porque el Partido Comunista, aparentemente, esto estamos juzgando a partir de lo que dicen los medios, pero se estaría inclinando por Jara antes que por Jadwe. Aquí
Jara es Janet Jara.
Janet Jara aparentemente sería la candidata de consenso del Partido Comunista, que podría ir a primaria. Jadwe no sería ese candidato, que de hecho ha anunciado que podría ir independiente. Y yo aquí quiero decirle algo a los auditores, corrígeme, Ignacio, si me equivoco, porque yo me lo planteé, ¿cómo puede estar planteando ser candidato presidencial teniendo una investigación en su contra, estando formalizado por un delito que merece pena aflictiva? Y en la Constitución dice, mire, si usted está acusado por delito que merece pena aflictiva, se suspende su derecho a sufragio. Eso es lo que dice.
Más no a ser candidato.
No prohíbe el ser candidato, no explícitamente. En cambio, si es condenado, ya pierde la ciudadanía, y con lo cual no puede votar y tampoco puede ser votado.
Exactamente.
Supongo que eso es lo que explica que esté con este discurso, ¿no? Amenazándonos, porque yo lo siento como una amenaza. Oye, me encantó, quiero aplaudir a Carolina Tobá, porque me encantó cuando dijo, yo no estoy dispuesta a ir a primaria con un señor que de ganar nos convierte en Venezuela.
Déjame decirte que ella
está al borde. Básicamente, eso parafraseo, y eso me encantó.
Me encantó, pero yo no me olvido que ella fue la vocera del apruebo. Que ella no podía creer que había gente de centro izquierda que iba a votar en contra, iba a votar rechazo de este proyecto maravilloso, que aunque no era perfecto, tenía el corazón bien puesto. Eso es Carolina Toá, que ahora en campaña nos venga a decir que no quiere ser sucursal de Venezuela. La verdad es que yo no le creo, porque su historial no la avala. A ver, ¿qué era ese primer mamarracho? Era la destrucción del país. Es que no nos equivoquemos. Y ella estaba a favor de destruir el país como lo teníamos. listo.
Oye, sobre lo de Jadwe, buen punto. Lo que tú preguntaste, ayer me llamaron de La Tercera para preguntarme y justamente tuve que hacer, como hice hoy día, doble clic ahí en la Constitución para el tema. Y mi conclusión es igual que la tuya. Yo creo que Jadwe puede ser candidato si es que no está formalmente acusado, que es el último acto de imputación en el proceso antes de la condena, digamos. ¿Ya?
Pero ¿por qué si estuviera formalmente acusado no podría? Yo creo que podría. Si aquí,
perdón,
solo
claro,
si está condenado.
Solo si, claro, podría. Es que hay un vacío legal ahí. Yo entiendo.
Ocurrió,
no, yo entiendo que el CERVEL no debiera permitirle ser.
No, eso estamos de acuerdo.
Porque si está acusado, no puede asumir como presidente de la República.
Y la ciudadanía, no debe, eso es el primer deber. No debería votar por ellos. Eso es como lo,
bueno,
lo
pero
que uno esperaría, digamos.
Hay gente que, hay gente que le gusta comer caca también y gente que vota por Jadwe. O sea, hay pato, ¿caché?
Oye, ¿y el Partido Socialista? ¿Se va a inclinar por Carolina Tohá?
Un punto, el otro día comentábamos la entrevista de, aquí mismo, la entrevista de Eugenio Tirone. Y Eugenio Tirone decía, esto fue el domingo,
pero
La Tercera.
Le falta tatuarse Carolina Forever.
Bueno, él ya lo ha dicho también, Ignacio, en este mismo foro, él es un lobista.
Sí, pues.
Ignacio Eugenio Tirone es un lobista y no me extrañaría que esté contratado.
Lo que pasa es que no lo transparenta y eso a mí lo que...
Él, exactamente, sí. Yo creo que eso es lo molesto y él debiera poner un pie de página en sus columnas y decir, mire, yo recibo un sueldo, yo asesoro.
Exactamente, bueno, sí. pero
hecho,
fue un paréntesis.
El hecho es que dijo Eugenio Tirone, yo apuesto doble a sencillo que el Partido Socialista se inclina por la candidatura de Carolina Tohá.
Yo creo que, ¿sabes lo que pasa? Que Paulina Bogdanovich, que el fin de semana en alguna entrevista dijo, nadie nos pautea a nosotros los socialistas de algo así, digamos, de qué candidato podemos llevar o no llevar, ha ido bajando un par de cambios, ya está abierta a unirse y... Yo creo que el Partido Socialista sabe que no tiene un candidato tan competitivo y tienen muchas... A ver, tienen cómo aferrarse, tienen cómo capturar esta candidatura de Carolina Tohá, porque el PPD no es muy definido, que digamos. Y no olvidemos que Carolina Tohá es hija de José Tohá, hija de un ministro de Salvador Allende, el ministro del Interior de Salvador Allende. Entonces, hay mucho cómo identificarse con ella. El Partido Socialista, puede decir, es una de las nuestras.
Sí, sí. Y eso es así.
Sí.
Exacto.
Y bueno, se da esa afinidad, podríamos decir, esa afinidad entre el Partido Socialista y el PPD, por una parte, y por otra, lo que tú también señalabas, que es que el Partido Socialista no parece tener ningún candidato, ningún rostro serio, competitivo, para pelear una primaria, por lo menos, o en esta etapa simplemente poner el nombre sobre la mesa y ver qué pasa, ¿no?
La izquierda, yo te diría, yo, más allá de los nombres, Luis, yo creo que acá el tema es que es la falta de proyecto de la izquierda. Acá llevamos, yo diría que desde mediados del gobierno de Piñera, o sea, 2018, 2017, con la izquierda, no sé, todo tocando el bombo en las calles, con un estallido social, con dos proyectos constitucionales, con el gobierno de Gabriel Boric, y la ciudadanía ya experimentó eso y ya vio que esa cuestión es, digamos, no conducía a ninguna parte y fue un fracaso completo. El gobierno de Gabriel Boric fue un fracaso, la convención constitucional fue un fracaso, el estallido social fue un fracaso, hay que decirlo. Y hay que decir las cosas porque hablan del legado de Boric. No es que le, pero sí, por favor. Entonces, y la izquierda dejó votada a la gente, así que eso es lo que uno ve hoy día.
Y
no solamente en Chile.
Carolina Tohá, entonces, de haber sido el rostro súper serio y súper ejecutivo de este gobierno, fracasado entre comillas, yo creo que su proyecto lo han llevado adelante bastante bien, pero fue un fracaso para Chile, dejémoslo ahí. ¿Cómo se desliga? Porque ella ha sido parte fundamental
día,
de este gobierno
hoy,
y ahora se está tratando de desligar un poco.
Hoy día a la mañana, en una entrevista en Radio Bio Bio, Carolina Tohá vino a decir que era obvio que la seguridad no había sido una prioridad de este gobierno y que eso había sido un grave error.
¿Pero qué patudez más grande? ¿Y quién estaba a cargo de la seguridad? Cuéntame. No, pues si ella era la encargada de la seguridad de Chile, ¿cómo va a decir que nunca se preocuparon?
Pero a mí parece,
ella se lava las manos.
A mí me parece muy interesante como ejemplo del esfuerzo que está haciendo y que tiene que hacer. Bueno, obviamente lo ha decidido, porque podría haber decidido un curso distinto de desmarcarse de este gobierno.
Uh-huh.
Que la verdad es que era una condición sine qua non. Si quería proyectar seriamente una candidatura, porque la verdad es que haber sido parte de este gobierno es un lastre importante para pensar seriamente en la posibilidad de pasar a segunda vuelta y eventualmente ganar. Es muy difícil. Primero porque es difícil en general salir electo cuando has sido parte de un gobierno,
claro, que está saliendo.
Porque es muy difícil por definición, aunque el gobierno haya sido razonable. Pero dado los lastres de este gobierno, dada la inercia que claramente se nota en el ambiente, es doblemente difícil.
No, yo creo que este gobierno marcó, y espero no equivocarme, marcó por lejos el punto más bajo de la decadencia política en Chile desde que se tenía registro. Y yo creo que lo único bueno de todo esto es que de ahora en adelante vamos a empezar a surgir hacia arriba, digamos. Eso es lo que yo veo.
¿Tú crees que topamos fondo, Ignacio?
Yo creo que topamos fondo en cuanto a un manejo muy poco profesional del aparato gubernamental. Muy poco profesional, muy desprolijo, una economía totalmente estancada, problemas de seguridad serios. Y esto es consecuencia también del liderazgo de Gabriel Boric. Es que las cosas hay que decirlas como son. Ahora, Carola Tohá tomó una decisión que en su minuto, claro, era salvar los muebles, pero Carola Tohá encarna a la izquierda clásica, a la izquierda que estaba con los trabajadores, porque la izquierda de Gabriel Boric, hay que decirlo, porque la gente se lo olvida, no está con los trabajadores, está con los perritos, las disidencias microsexuales, con ¿cachai? Con otras cosas.
Con
cosas performáticas.
¿A quién se acopla? ¿Junto a quién vota la izquierda tradicional y democrática como Carolina Tohá?
Yo creo que esa izquierda desapareció. Esa gente hoy día está votando por la derecha y está votando por la ultraderecha, que le llaman. Está donde Kaiser, está donde Kast, están ahí esa gente, porque la izquierda la dejó votar.
Sí, pero Carolina Tohá participó hasta hace dos días, por exagerar, en el gobierno de Gabriel Boric. La izquierda, la gente que es más de izquierda, vota con estos niñitos irresponsables y destructores del Frente Amplio.
Hablemos de Kast y de Kaiser, ya que Ignacio los traía a colación. ¿Cómo lo ven eso? Estuve mirando muy, muy por encima una entrevista de Paulsen a Pepe Out, y Pepe Out venía a decir que veía, ¿no?, más votos para José Antonio Kast que para Johannes Kaiser, pese a lo que están mostrando hoy día las encuestas, ¿no?, en donde Johannes Kaiser se está empinando por encima de José Antonio Kast, sin superar todavía a Evelyn Matthei. ¿Cómo ven ustedes la dupla? ¿Cómo ven ustedes la proyección de dos candidaturas a primera vuelta? ¿Qué ideas tienen?
Sí. Claro,
son muchas, muy pocas.
Está complicada tu pregunta. José Antonio Kast insiste en que no hay peligro, en que pueden llegar tres candidatos de derecha, entre comillas, a una primera vuelta. Yo no sé qué encuestas tendrá José Antonio Kast. Yo lo veo.
Pero ¿cuál es el riesgo
peligroso?
¿Cuál es el riesgo que tú ves? ¿Tú crees que si van tres puede ganar alguien de izquierda en primera vuelta?
No creo.
Entonces,
pero no creo.
¿Va a pasar alguien de izquierda y alguien de derecha?
No creo, pero...
Si es que no pasan dos de derecha.
La derecha también es experta en autofagocitarse y en agarrarse cuchillazos.
Ya, pero cuéntanos cuál es el riesgo, pues, Maida.
No sé si te veo tanto riesgo. Lo encuentro... No sé si me convence, pero todavía estoy súper...
Pero por ser poco convencional, viendo. Porque es poco convencional.
Es poco convencional, claro. Y creo que... A ver, yo creo que Kaiser y Kast están en un pacto de no agresión. Eso, porque yo creo que son proyectos distintos, efectivamente, votaron distinto, ambas corrientes votaron distinto en el proyecto constitucional donde tú participaste, Leo Alejandro, y esas eran diferencias bastante importantes, creo yo. Y en este momento están en un pacto de inauguración, vamos a ir en listas unidas a parlamentarios.
Debería, eso
es lo que están diciendo, sí, me refiero, sí, no es que yo vaya a ir. Y eso no sé, conociendo a la derecha, no sé cuánto dure, por Leo Alejandro, dime tú, si yo no tengo la respuesta acá.
A ver, escuchemos a Ignacio.
Sí.
No, yo creo que es positivo, un menú con más opciones. Si tú me preguntáis a mí, y que sean opciones
de derecha.
¿Los tres
a primera vuelta? ¿Te parece?
Sí, a mí me parece positivo.
Yo me declaro interdicta.
Lo que sí, mira, yo a Johannes Kaiser no lo conozco mucho, creo que lo he oído un par de veces. No es santo de mi opción, si tú me preguntas a mí, no sé si votaría por él. Pero yo creo que acá lo que va a primar, y espero que prime, por lo menos lo que después del experimento del Frente Amplio, es votar por candidatos que tengan cuadros que permitan gobernar, porque esto no es solamente el presidente, son los ministros, los subsecretarios, sí, los jefes de servicio. Y Johannes Kaiser, con todo el respeto que me merece Johannes Kaiser, no sé quién está con él, cuál es su gente. En ese sentido, Matthei parece un elemento mucho más fogueado, que tiene ya un rodaje, o Kast.
Pero lo mismo podrías haber dicho de Milei, que tampoco tenía gente, tampoco tenía estructura.
Lo que pasa es que Milei llegó a hacerse cargo de un enfermo terminal al borde de la muerte.
Eso fue tanto,
de repente es mejor que
Chile no está en esa
obvio. Oye, no, yo creo más en proyectos que en la capacidad de equipo de que haya debajo, digamos. O sea, ojalá, espero que haya mucho equipo debajo, pero no voy a votar por alguien solamente porque tiene equipo. Yo creo que tengo que aferrarme a las convicciones y las ideas de un candidato.
Oye, a propósito de la diferencia entre José Antonio Kast y Johannes Kaiser, está ahora dando bote en la opinión pública el tema de la pena de muerte.
Sí, que lo
un
puso
tema reinstalado, sí, por Matei. Un tema que prácticamente no se discutía desde 2001, cuando fue derogada la pena de muerte del Código Penal.
Con ¿no? Ricardo Lago.
Claro. Y en donde Matei entiendo que estaba en el Congreso entonces.
Sí, se le salió.
Ella dice, no, yo creo que no, pero
intencional,
no.
Decís tú.
Yo no sé si midió el alcance que puede llegar a tener esto, porque... Una lectura obviamente muy muy electoral, y que es de hecho la que hizo el gobierno, de las palabras de Matei, decir, bueno, quiere mostrarse muy decidida en el tema seguridad. Y yo creo que hay pocas maneras más eficaces de probar tu voluntad de mano dura que defender, por lo menos, la discusión, la reapertura de la discusión de la pena de muerte. Y ahí... paradójicamente está en sintonía con Johannes Kaiser y con Eduardo Artés, probablemente sea candidato, yo no lo descarto. En cambio,
es colega tuyo,
Oye, es el argumento de que los extremos se unen, típico.
José Antonio Kast, en cambio, está en contra. Está en contra y sacó un video en sus redes sociales, y después tuvo la oportunidad, y Arturo Esquella también, ¿no es cierto?, diciendo, oye, mira, por ponerla en simple, no hay modelo más eficaz en la lucha contra el delito que El Salvador, y El Salvador no tiene pena de muerte.
Oye, pero no me dejó de llamar la atención el argumento de José Antonio Kast, que es el más tradicional. Hoy en día yo creo que son pocos los que están a favor de la pena de muerte. Nos hemos ido convenciendo o acostumbrando a que en general los países desarrollados no tienen pena de muerte. En general, hay algunos estados de Estados Unidos que todavía...
Estados Unidos a la orden del día.
Sí, sí. Pero bueno, en general Europa, qué sé yo, el mundo es más evolucionado, se supone que no tiene. Entonces uno dice, ya, pero el argumento de José Antonio Kast para estar en contra de la pena de muerte igual es divertido, porque dice... Les voy a leer lo que dice. Defendemos la vida desde la concepción hasta la muerte natural, estoy de acuerdo, no defendemos la pena de muerte, pero además la sanción más dura que se le puede aplicar a un delincuente es la cadena perpetua. Es la cadena perpetua la que lo va a aislar. Es la muerte en vida. Eso dice. Entonces es como, a mí me llamó la atención defender la no pena de muerte con... La muerte en vida
que no calza, del presidio perpetuo.
Claro, no calza como con el argumento del derecho a la vida o del valor cristiano de la vida, si lo quieres poner de esa forma, con la muerte en vida de José Antonio Kast. Es como divertido, es como un poco contraproducente.
Ahora, es un debate interesante, pero yo tengo...
¿Pero era necesario?
Yo creo que el statement que quiere hacer es Matei, el que dice Profe Silva, o sea, instalar un tema que va a generar esta conmoción. La pena de muerte, donde se ha estudiado su efecto, que yo conozco, es en el Reino Unido, donde se hizo un estudio, y no es una rebaja significativa en la criminalidad.
Ejemplo que da el Matei es en Singapur, que tú no vas a ir a traficar droga a Singapur porque sabes que te van a matar.
Sí, pero yo no sé si eso es un disuasivo, no sé si es un cálculo de una persona que mata a otro. Lo que sí yo creo es que acá el problema que tenemos es en el tema de
el cumplimiento efectivo.
O sea, claro. Tenía el caso de ¿cómo se llamaba? Hugo Bustamante, que estaba condenado por un homicidio, cumplió 20 años, no sé, vuelve a salir por una libertad condicional que le dio la Corte del Paraíso, ¿no es cierto? Que fue súper polémica, y sale de la cárcel y vuelve a matar gente. Entonces uno dice, bueno, acá a lo mejor debiéramos tener un régimen especial para homicidas, para violadores, para este tipo de personas, para de alguna forma aislarla y garantizar la seguridad.
Es que cuando tú como ciudadano ves que el juez deja libre a gente que está al homicida con el cuchillo en la mano, digamos, pero no, resulta que faltó no sé qué tontera, digamos, que para uno no es nada, con ese tipo de jueces garantistas aparecen estos temas que a lo mejor, claro, a la gente le están haciendo sentido hoy día porque la justicia no está funcionando. Uh-huh. Por lo menos eso es lo que uno ve como ciudadano. No puede andar en la calle porque el portonazo, el gallo se arranca, lo meten preso, pero resulta que al segundo siguiente está libre. Entonces, ahí empiezan a aparecer estos temas que estaban guardados cuando tú ves que no funciona.
Oye, lamentablemente hemos llegado al término de nuestro programa, se nos pasó volando. Ustedes notan el fiato que hay aquí entre Ignacio y Javier Miller. Espero ser algún día incluido, naturalmente, en este trío.
¡Chuta! Quiero, oye, estáis como unos chats que han llegado por acá fuertes declaraciones, Luis Alejandro Silva. Te estaba mandando.
Quiero mandarle saludos a quienes nos han saludado. Esperanza Vega, buen panel, dice Paula Georgina, excelente programa. Gracias, Paula. Margarita Ulloa, qué gusto volver a encontrarlos acá. Los extrañé tanto, dice por Ignacio y Maida. Sergio Montero, desde Punta Arenas, presente. Silvia Yancar Camil, entre muchos que nos han escrito. Gracias por acompañarnos y nosotros nos escuchamos aquí en la 92.1 mañana a las 4 al Pizarrón. Que tengan unas buenas tardes.
Chao.
En Agricultura fue Al Pizarrón con el profe Luis Silva. Producción Tamara Molina.